Passeig de Gràcia, plaça de Catalunya, Rambla, Sagrada Família, Madre Mía, de Triomf y Acuna, Ciutadella. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Barcelona. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Radio Nicosia. Sierra de Montjuïc, Miro, Picasso, rebelión contra Franco, el arte contraataca para la libertad.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera, y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas y tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Adelante.
Si crees en el amor, nada te puede afectar. Si crees en la verdad, ya no te van a engañar. Si tuviste momentos tristes, de esos que solo te hacen llorar, piensa que todo es pasajero y el amor sincero te va a cuidar.
Nicosianos, ¿cómo estamos hoy? Bueno, hoy haremos el programa yo, que me llamo Monse, y mi compañera.
Hola, yo soy Nur.
que somos dos chicas que hemos venido de prácticas aquí a Radio Nicosia porque lo conocimos y nos encantó, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hace 2 meses o así estuvimos por aquí, tuvimos la oportunidad de conocerlos a todos y pues decidimos volver a venir, y ahora estamos aquí todos los días compartiendo pues nuestro día a día con ellos.
Y aprendiendo cada día más.
Y hoy son las que van a coordinar el programa de Radio Nicosia. Bienvenidos, exacto, nicosianos, nicosianos, internautas y radio oyentes.
Bueno, empezaremos a saludar un poco a la gente que tenemos por aquí. Hola, Jaume. Ay, Jaume, Marcel.
Marcel, i m'han tret un queixat avui.
Ai. Hola, Dolors.
Hola, bona tarda.
Hola, Jaume.
Hola, bona tarda.
Hola, Sílvia.
Hola.
Hola, Santi.
Hola.
Hola, bona tarda.
José.
I
hola, Yolanda.
Buenas tardes.
Bueno, hola, Martín.
Te he insultado justamente en este momento.
Y a nuestra querida Lu, que siempre está aquí con nosotros.
Hola, buena tarde.
Y bueno, el tema que teníamos preparado para hoy es la imaginación. Y bueno, a lo largo de todo el programa hablaremos de diversos temas que nosotras hemos considerado que estaban estrechamente relacionados con la imaginación o bien en los que esta juega un papel muy importante. Algunos de estos temas pues podrían ser la imaginación relacionada con la religión, con la lectura, con los sueños, con las necesidades, con el sufrimiento, la imaginación como manifestación de según qué conductas. Y bueno, aparte de esto, pues estamos abiertos a todas las aportaciones que cualquiera de los oyentes o de los que están aquí pues quieran hacer esta tarde.
Exacto. Habíamos pensado...
Y...
Me estás haciendo señas y no entiendo qué me quieres decir.
Vale. Oli, es que estamos un poquito nerviosas porque es el primer día.
No, pero es que me ha cortado mi compañera. A ver, disculpad este momento en el aire, bueno, ha sido compartido, nosotros también nos ha pasado. A ver, para iniciar un poquito el tema...
Tenemos la reflexión de Santiago.
Gracias, Nur. La imaginación, del 10/7/2013, reflexión. La evasión es un interruptor que llamamos imaginación, idealizar para desconectar de la vida adversa, rutinaria de los protocolos, normas, exigencias de la vida en sociedad. Un ejemplo de personas que han vivido al límite o han superado los límites imaginables de la llamada sensatez, esta persona, artista, cantante internacional, bailarín y mito de la música pop, es el archiconocido como Michael Jackson, una persona de carácter tímido a la vez que excéntrico, que llevaba al límite ser admitido en el círculo de amigos restringidos, por ejemplo, de la actriz Liz Taylor. Michael Jackson se operó de la cirugía de sus facciones, su nariz, etcétera, y se trató su piel para que fuera blanca, quizá porque se avergonzaba de ser negro. Michael, en su imaginación, creía que no envejecería hasta consumirse en una muerte en la vejez. También pensó en su imaginación que era inmune al sexo, que podría vivir una vida asexuada, al menos de adultos. Por eso se acostaba con niños y no niñas. Compraba el silencio de sus víctimas a base de compensar a los padres, los de sus víctimas con el talonario para que no se publicara en los periódicos o saliera en la televisión, lo que dañaría y podría hundir la imagen y la carrera del mayor artista de los años 80, de los años 80 y 90, del pasado final de siglo.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti, para Radio Nicosia.
Bueno, yo quería destacar de mi reflexión, porque claro, es chocante que la primera reflexión plantee la imaginación como algo negativo, algo peligroso. Y bueno, es que yo habíamos hecho otra vez otro programa de la imaginación y quería cambiar el contenidos. Quería cambiar los contenidos y imaginar otra redacción diferente y otro punto de vista.
Muy bien, muy bueno. Dime, Silvia, dinos.
Yo tan simple, tan fiel a los bicis como siempre. Resulta que, bueno, el guapo de los bicis, para hacerlo de alguna manera, para que la gente lo conozca, ¿no? Que, bueno, que en su tiempo era amigo de Michael Jackson y fue muy honesto, fue muy valiente y muy sincero, de que dijo que a él llevaba a sus hijos a la casa de Michael Jackson, incluso si se acostaban con Michael Jackson era como si se acostaran con él mismo. Me parece muy valiente por su parte y muy bien, porque podían haber tenido mal rollo por si tú has vendido más discos que yo o historias de estas, ¿no? Ahí fue guay, ¿no?
No sé qué habrán dicho los niños, ¿eh?
No, es verdad.
Bueno, en vez de hasta macho, no sé, ¿eh?
Ya, sí.
Bueno, a ver, tampoco estamos hablando de lo correcto y de lo incorrecto en este programa. Estamos hablando de la imaginación, ¿vale? Así que no nos desviemos, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría ahora...
El programa sobre la pederastía está, lo tenemos agendado, no. Ya lo vamos a hacer. Sí, sí, lo va a coordinar el Joan.
Ya se demostró que no, que la verdad.
¿Te gustaría...?
No, Duretas.
¿Duros? ¿Vols?
Vale.
Venga, van. La nuestra estimada Dulos.
¿Darme paso?
Claro.
Hacemos
ya me han dado paso.
Na, 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 na. Y ahora viene Dulos.
Bueno, yo estoy esperando que nos deis vuestra opinión de la imaginación, porque dais paso, pero no habéis opinado sobre la imaginación. No, aunque sí. Tengáis una definición de diccionario, sacarla a la palestra, ¿eh? Mojaros, no seáis solo coordinadoras, mojaros en el tema de la imaginación, ¿eh?
No,
que
no,
yo
no,
me he mojado, he escrito un texto, ¿eh? De 2 páginas, vale, empieza así. Buenas tardes, queridos radioyentes internautas. Para mí, la imaginación, cuando más se desarrolla, es en la infancia, ya que es cuando uno imagina y desea y siente placer en escuchar, jugar, soñar, estar acompañado y arropado por los adultos. En cuando todo es posible, donde todavía no ha entrado en los niños los perjuicios o una educación demasiado autoritaria. Pero al ser el hombre y la mujer seres adultos, los perjuicios, el que dirán y el que nos, lo que es correcto o no, la educación que se ha recibido, etcétera, solo hace, no deja espacio a la imaginación. Yo creo que la imaginación se realiza en los sueños de los adultos, ya que ese espacio del sueño es donde sale lo no reprimido, lo reprimido. Todo lo que nos preocupa, el miedo, etcétera, de sobre... ¡Ay! Me he liado un poco. Bueno, todo lo que nos preocupa, el miedo, etcétera, sale y se vive mientras estamos en la fase del sueño cuando dormimos. Pero también hay en el adulto la imaginación de realizarse. Hay pocas personas que se consideren realizadas, pero es un sueño pensar que puedes imaginarte un mundo diferente en el que te encuentras, y ese sueño puede hacerse realidad, y esta realidad se manifiesta en nuestros sueños de placer, de satisfacción, de conseguir lo que perseguimos antes, y lo conseguimos, podemos decir que lo y lo que perseguimos, lo imaginamos todo esto antes y lo que conseguimos, podemos decir que hemos podido realizarnos. Y por tanto podemos dejar de un lado la frustración que como adultos llevamos siempre. a cuestas. La frustración es una carga muy pesada y la imaginación descarga esta carga de las grandes o pequeñas frustraciones. Si no pudiéramos soñar ni imaginar que nuestra vida puede cambiar a la vez que producirnos la felicidad y el placer en todos los ámbitos, no podríamos considerarnos personas realizadas. El sentirme o sentirme realizada es lo que más puede satisfacer a los seres humanos y a la vez mitigarlas. Mitigar las grandes frustraciones que llevamos arrastrando después de dejar atrás la infancia y la adolescencia. Buenas tardes, queridos radiolentos en las natas. Parece una novata de leyenda.
Molt bé, a mi m'ha agradat l'escrit de la Dolors, perquè realment l'altre dia que li estàvem donant voltes jo i la Nur, va sortir molt això de que, bueno, de... El conscient, el subconscient, se suposa que el subconscient està tot allò que no està permès per la societat, no? Tot aquelles... quan tu ets jove i poder has reprimit un odi cap al teu pare, pel que sigui, o has reprimit qualsevol tipus de cosa, saps? Després poder, quan ets gran, somies que mates el teu pare, saps? O somies que mates...
No, és veritat.
Somies poder que mates el teu carnisser, que diguem, perquè poder té una semblança al teu pare i és... Saps el que et vull dir? I tu ho estàs somiant, perquè quan somies és quan permets que el subconscient es lliberi, no tot, però es lliberi una mica, no? I a l'imaginar...
Home, no és que estigui de mort o no mort, aviam, és simbòlic, no. Simbòlic, no, això, no. És simbòlic,
jo,
eh?
Jo s'ha
estat de vigília, No, jo no em referia al subconscient del familiar o aquell que t'ha putejat a la vida, no? Jo em referia que a vegades tu somies que podries fer coses, no? Llavors, les perjudicis, no, tant sigui dels familiars com sigui de la societat, que et limiten aquesta llibertat que tenim innata de quan som nens, que estem oberts a tot, no? Llavors, clar, la societat ens va posant paràmetres i es va... No cal que tinguis un pare violent per desitjar-li la mort, no? Encara que no tinguis el pare violent, també la societat em va posant perjudicis, no?
Home,
I barreres, i puteja i tal, no? Llavors, clar, quan ets adult, com ho treus? Us ho treus en el somni, no? I clar, poder-te realitzar, somiar, i llavors es fantasies amb el somni que t'agradaria ser o no t'agradaria ser, no? Hi ha persones que somiant, a vegades arriben a un punt a la seva vida que sí troben que el seu somni que han somiat durant la vida el realitzen. Per això jo considero persones realitzades, perquè han realitzat el somni, entens? Però somiar, somien tots. El que passa que està molt, molt, molt reprimit, això, molt, molt així, no? Jo ho veig així. Però, evidentment, matant el teu pare així no li passa
no,
a tothom,
no, no,
eh?
No, aviam, no. Has agafat el pitjor del que estava dient.
És que has dit així.
No, ja, però... Però...
És
psicologia, tu no sabes, Lu.
A veure, a vegades hi ha la repressió de la necessitat de matar, vull dir, no la necessitat de matar o no, desitjar però... la mort de l'altre. No, a vegades molta gent li pot passar un tant per cent de la gent, però la majoria de la gent no té aquests instintes, i menys els diagnosticats, no tenim aquests instints, no?
Però creo que no va por ahí, sinó que soñando no solamente salen las cosas reprimidas y además que salen con, bueno, desplazadas, con otras formas, y soñas con alguien que en realidad es otra persona, soñas con una oveja, y decir, ¿por qué sueño con una oveja? Y bueno... Si podés hacer un trabajo sobre eso, también podés llegar a entender algunas cosas. Pero en lo que sería el inconsciente, no solamente está lo traumático y lo reprimido, hay un montón de simbologías, como
lo
decía,
placer.
Hay un montón de simbologías que son también sociales, que son comunes. Entonces aparecen relacionadas con cosas de lo que se vive durante el día, se va armando una historia, se va y que tiene que ver con la imaginación. Aparecen ahí cosas... reprimidas algunas, pero deseadas también, y...
Pero deseos que están prohibidos muchas veces, ¿no?
No, solamente. No, no a veces solamente. Sí, a veces también. No. A veces sí, a veces no.
De sexo, de mil cosas.
Claro. A veces sí, claro, a veces
todo
no.
Todo lo que conforma la vida. En todo caso, la muerte también conforma la vida.
Nada. Que un asesino en serie, sus sueños deben ser pesadillescos, ¿no?
O no, porque quizás igual, no está tan reprimido, lo tiene por ahí tan
claro,
fresco
está
y bueno.
Con, ¿cómo se llama? Con los pitufos, ¿no?
Pero bueno, tampoco es necesario dormir para imaginar, ¿verdad?
No.
No.
Bueno.
No.
No, no es necesario.
Si todo el mundo en la calle estirado. Sí.
Pero que se haga un sueño en la realidad, los sueños realidad, anda que nos cuesta la imaginación. Tenemos una imaginación impresionante. Bueno, os dejo.
Adiós. Vale, Dulos, guapa, muchas gracias por la teva colaboración.
I ara tenim aquí el nostre company Jaume, que també vol incorporar-se a la xerrada d'avui amb la seva reflexió sobre la imaginació.
Bé, a mi m'han demanat que fes una definició del que jo crec que és imaginació, no? Llavors jo he posat que l'imaginació és allò que ens permet, a partir de coses passades, inventar-ne de futures a ser possible millors. Llavors jo m'he preparat quatre cosetes i he agafat unes cites que he trobat. Una, la primera, posa la imaginació és el lápiz con que el niño pinta sus aventuras. Penso que està prou explicada, evidentment, de nens és quan més imaginació tenim i més per endavant tenim de temps per fer-ho, no? Altra cosa és que també normalment els adults ens retallen bastant aquesta imaginació. L'altra cita és: no dejes de provar tus ideas, pueden ser las mejores para ti. Realment és ben cert que nosaltres moltes vegades pensem coses però diem, ui, això és un disbarat. Jo vaig estar estudiant ja fa bastants anys, vaig estar estudiant màrqueting i en allà ens va dir el professor que quan tenien que treure un producte nou es reunien tots els que intervenien amb el tema i després d'un bon dinar, estan molt distesos i tal, deien tota mena de parides que se'ls ocorria per fer. Les parides aquestes les apuntaven a la pissarra i normalment la millor idea estava amagada, una mica com diria Montse, darrere la idea més bèstia. I normalment era la que tenia més èxit. Tinc una altra cita que diu: la imaginació és la herramienta más eficaz y maravillosa solo para aquellos que la utilizan. Evidentment, qui no vol disfrutar la imaginació està amb el seu dret. Imaginar es resolver un problema donde la ilusión es la solución. Aquesta és una dels que m'agrada més, sobretot perquè posa l'èmfasi amb la il·lusió. Això que és tan motivador i que ens fa aguantar les parts més dures de la vida, no? I fins i tot, doncs, jo penso que en un moment de crisi com actual, imaginar un futur una mica millor ens fa aguantar el present. I la darrera, aquesta és meva, i posar la imaginació és la pila del reloj de la vida. És allò que ens dona la marxeta per continuar
molt maca,
endavant.
Molt maca, no, aquesta frase. M'ha agradat molt aquesta frase. M'agradaria fer una petita reflexió del que ha dit el Jaume, que considero que tens raó, que realment a mesura que anem creixent, no? Com que la nostra imaginació es va delimitant una mica, perquè ja saps que és impossible, no? Que aquí hi hagi, per exemple, un fullet que et digui, no sé, és el que et vull dir, o és impossible, no? Que aquí hi pugui créixer flors per la paret si no hi ha una altra cosa. És a dir, quan mitjançant vas aprenent més coses, et vas fent més lògic, més racional, no? Que diguem. I clar, lo racional no té lloc per lo irracional, per lo no, saps el que et vull dir, no? Llavors, clar, poder el créixer també fa que perdem una mica la facultat d'imaginar, no? Com la que teníem en un inici. O què creieu?
Sí. O que necessitem més instruments per ponerla, per sacarla fuera, com decíamos el otro día, lectura, arte, no està tan cerca de nuestro pensamiento. Hay que ir y buscar dónde está, dónde aparece. Y me encantó lo que decía Jaume, porque me parece que es absolutamente necesario imaginar eso que queremos para ya darle existencia, para ya tener una idea de qué es eso que queremos, sea el mundo ideal, lo que queremos llegar a ser, lo que vamos a, el lugar al que vamos a ir el fin de semana, pero dar utilizar la imaginación para crear eso ya lo hace existir de alguna manera. Y que si no lo hacemos es como, bueno, vamos hacia algo que tampoco sabemos muy bien qué es. En cambio, el tenerlo ya un poco imaginado
sería
empieza
como
a existir.
Guía.
Yo de pequeña jugaba mucho con muñecos, pero no jugaba la típica haciendo mamá, sino que todos tenían su personalidad, iban al colegio, este era el otro. Y luego me acuerdo que también en el armario de mi abuela, que había dos espejos, uno al lado del otro, entonces se multiplican las imágenes, ¿no? Ahí había una que se llamaba tal, la otra que se llamaba cual, yo que era la reina, porque si yo no estaba, las otras imágenes desaparecían. Y bueno, todo esto iba ligado a no sé qué de la pipí calzas largas, o sea, había una escuela armada y todo. Y bueno, lo pasaba bien, ¿no?
Muy bueno. Ahora te gustaría...
Sí. Bueno, perdona que la música creo que no me ha salido muy bonita esta vez.
Pero bueno, realmente eres un claro ejemplo de imaginación, ¿eh? Tú, Silvia.
Bueno,
yo
sí.
Lo que quería añadir es que me sorprendió muchísimo cuando el lunes estábamos en la asamblea y enseguida que dijimos el tema del cual íbamos a tratar, Silvia vino y me enseñó su texto y cuando lo leí es que me quedé parada porque es el hecho de ver cómo enseguida, o sea, dejó volar su imaginación y pudo crear un texto como el que nos va a presentar ahora mismo.
Más o menos. Bueno, entonces se lo dedico otra vez a mis padres, a mi madre. Le digo que quizá 120 besos sea demasiado, lo dejaremos en 115. Luego a Nur y Montse, luego también quiero a Marcel también, luego quiero también, mira la Claudia que está por ahí, y luego quiero a Martín y a Lu y también decir a Santi que haremos su celebración de cumpleaños, que la semana que viene cumple, pero lo celebramos hoy, pues que para todos ellos. Yo sueño con un amor pleno, feliz, increíble. Yo tengo una gran alegría. Otras veces me siento pequeña y todo el mundo me pisa. Yo quiero crear un sueño perfecto en el que viva sin ningún sufrimiento y que sea y me sea sano. Y mi realidad, que es un poco más dura, no puedo renegar de ella, pues es la forma más cierta que tengo de existir.
Nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM.
Ay, ay, que saudade eu tenho da Bahia. Ay, se eu
escutasse o que mamãe dizia. Não vá deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade.
Bueno, y esta tarde también tenemos aquí a un nuevo compañero, Josep. Buenas tardes, Josep.
Buenas tardes.
Y él también pues ha preparado una aportación en cuanto al tema de la imaginación.
Pues sí, resulta, bueno, estoy en una residencia, en Sant Roc, y bueno, y el otro día, pues yo me gusta mucho leer, me gusta mucho leer. Y entonces estaba en la biblioteca, porque me hablaba mucho de Radio Nicosia. Y entonces vi el libro de Radio Nicosia, y lo leí todo, y bueno, y me quedé pues tan a gusto, me gustó tanto, que digo, me gustaría conocer a los de Radio Nicosia. Y entonces me decidí, vine, y el lunes estuve aquí. Y bueno, que realmente cuando preparábamos un programa sobre la imaginación, yo en aquel momento no se me ocurrió nada. Pero que me gusta mucho escribir, y me gusta a veces también participar. Y entonces cuando llegué, yo di a entender que quizás no volvería más. Porque estoy siempre hago muchas cosas y creí que no volvería. Pero por la noche cuando llegué, después de cenar, a la residencia, me fui a la habitación, cogí lápiz papel y bueno, y me empezó a salir.
¿Empezaste a imaginar?
Empecé a imaginar. Primero, pues empecé como si un poco negativo. Una cosa de la vida que me ha sido bastante negativa. Luego pensé lo que hubiera podido ser si no hubiera sido tan enfermo. Y luego, pero claro, estando con lo que estaba haciendo, cuando ya estaba en la... Bueno, resulta que... Perdón. No digo que primero negativo y luego fue más pues lo que hubiera podido ser. Claro, una vida... por ejemplo, de casado, una vida que yo tenía una faena, pero claro, pero luego también resulta que vi que me estaba volviendo otra persona que no era el que yo realmente soy. Y entonces ya, al final veo que mi vida termina como enfermo, que aún soy mejor de lo que podría haber sido. Bueno, y entonces se me ocurrió esa...
Bueno, antes de que nos leas tu reflexión, me encantaría decirte que a mí personalmente me hace súper feliz ver cómo personas que no han venido nunca vienen y vuelven a venir y que, bueno, aquí tienes tu espacio para ser quien realmente eres, libre de prejuicios, de pensamientos y de todo, y que bienvenido... Uh-huh.
Quiero deciros que me perdoné porque yo, cuando escribo, que pasa cuando hablo, empiezo a hablar, siempre pues me pongo muy nervioso. Y entonces es la primera vez que también otra cosa. Y he tenido muchos escritos porque yo, principalmente Rivera, era presidente del Club La Masía y a veces tenía que hacer escritos. Bueno, y me decían que sí, que lo hacía bien. Pero claro, cuando empezaba a leer, me pongo a tiritar. Incluso una vez un director del centro me tenía que aguantar para que me iba a caer cuando estaba leyendo. Por eso dije, pero bueno, me gusta no obstante de vez en cuando hacer cosas y me gusta participar, así que os doy muchas gracias de verdad.
Gracias a ti por venir a vernos.
Claro que sí. Bueno, ¿t'has preparat per llegir-nos el teu text?
Pues sí.
Som-hi, doncs.
Bueno. ¿Empiezo ya?
Quan vulguis.
Esta noche, cuando he subido a la habitación y me he sentado en la silla, la loca de la casa, la imaginación, ha empezado yéndose hacia atrás, dándome a entender que mi vida ha sido un fracaso total. que todas las cosas que he hecho carecen de sentido. El amor y la solidaridad con mis compañeros, aunque la practicara, no ha sido sincera. El continuo y diario trabajo de las tareas que realizaba en la unidad, un tiempo perdido. Mi colaboración en la iglesia durante muchos años ha sido para tapar una vida de pecados. Mi brillante paso por la escuela de adultos, con 3 títulos en 8 años, un fiasco, que yo mismo no puedo darle crédito. El buen número de amigos y amistades que anduve cautivando estos años y que siempre me fueron propicios en elogios, cariño y una confianza total conmigo, yo nunca he sabido corresponder con la misma moneda y siempre he ido decepcionando a todos y cada uno de ellos. Y si me hubiera casado de pequeño en el pueblo, había muchas chicas que me gustaban. Estaba la Monse, la Lourdes y la hija del director de la fábrica donde yo trabajaba. Sí, con esta, cuando sea mayor de edad, me casaré con ella. En el pueblo, todos hablan de la boda y de lo importante que se va a convertir el hijo de Miguel y Palmira. Ya han pasado los años y hemos tenido 5 hijos. Además, me he convertido en un nuevo director de la fábrica y todo parece que va sobre ruedas. Pero yo he cambiado totalmente mi manera de tratar a las personas. Y ahora que tengo a gente que trabaja día y noche para mí, me he vuelto autoritario y gruñón. Y siempre les exijo que rindan incluso por encima de sus posibilidades. Y cuando me voy de vacaciones 11 meses al año a un hotel de Hawái, dejo otro negrero para que le siga insistiendo. Pero no, yo no soy, ni deseo, ni desearía nunca ser así. Y volviendo a la realidad, la loca se calma y me dice que aún con la enfermedad que me ha tocado llevar de compañera toda la vida, esta jamás me ha reprochado nada de lo que he hecho. Y en vez de convertirme en un ser sin corazón, me ha ayudado a ser una persona más humana y solidaria y a saber valorar a las personas al más alto nivel.
Muy bonita tu reflexión, Josep.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias a todos.
Muy
maco. Ay, que se larga a llorar. Ay, que se larga a llorar.
Estoy contenta.
Sí, me ha gustado mucho, de verdad, participar.
Y te invitamos a que lo sigas haciendo.
Vale. Gracias.
Sí, Josep, de verdad.
Gracias.
Ay, muy maco.
Vale, doncs ara també tenim aquí a l'Isart amb la seva reflexió.
Bueno, jo tinc 4 idees molt apuntades, 4 idees que són... que he escrit i que van sobre la imaginació, el tema d'avui, no? Llavors, la primera de tot és que jo penso que la imaginació va molt lligada al pensament. Després també la imaginació és molt important perquè ens permet sortir de la nostra realitat i ens permet pensar i o viure una realitat més engrescadora, no? La imaginació és com una mena de joc en què hi pots jugar quan vulguis i és gratuït. I finalment dic que la lectura és molt, molt important com a estimuladora de la imaginació i el pensament. Ja està, gràcies.
Molt bé.
Bueno, vols que desenvolupem una mica aquestes 4 idees?
Com vulguis, tu.
bueno, jo estic d'acord realment amb el que has dit, però...
Jo difereixo en un punt.
Ah, sí?
Sí.
Quan has dit que ens ajuda a crear una realitat més engrescadora...
Sí.
Et referies a engrescadora en un aspecte positiu?
Positiu, sí.
Vale. Bueno, sí, jo crec... Bueno, en el meu cas, la meva imaginació normalment sempre tendeix al que tu has dit, no? Però també, no sé si per sort o per desgràcia, la imaginació a vegades ens pot portar males passades i, bueno, no sé, volia fer referència que no sempre la imaginació pot ser positiva.
Per què?
Porque yo... Exacto. Yo también me puedo imaginar cosas que me dan miedo o fenómenos paranormales. No sé, por ejemplo. Podríamos poner muchos ejemplos.
A vegades tu pots tenir, pots pensar coses de l'estil de que et puguin fer por o tal, però després al cap d'un determinat temps tu tornes al teu lloc i te n'adones que aquella part que havies imaginat que era, diguem, una paranoia o dolenta està fora del que d'això, no?
Sí.
I a vegades una persona que et tinguis tu molt a prop o que t'és propera o així, que només que et digui però això que dius o això, que, això no té la importància que tu estàs donant, et fa recol·locar un altre cop en el teu lloc, no? M'expliqui?
Sí.
Jo també m'agradaria aportar alguna cosa aquí, que, bueno, crec que el tema que diu la Nur, a mi m'ha passat bastants cops que poder, bueno, bastants cops l'estic parlant de farà 3 o 4 anys, que sortia bastant de festa por ahí, i, bueno, i per la nit, hi havia molts cops que a la muntanya, doncs, la imaginació m'ha fet passar molt males passades, saps? De por, de molta por. Però no només això, sinó que, per exemple, us explicaré una cosa molt, molt tonta, pensareu que és molt tonta, però és un clar exemple, val? Fa res vaig comprar una jaqueta, val? Que jo vaig demanar que me la fessin tal com jo volia que me la fessin, i jo me la imaginava que em quedaria brutalment bé, que, bueno, estava desitjant que fos el dia d'anar-la a buscar, perquè, clar, me l'havia imaginat, bueno, que me l'estava desitjant posar-la. Vaig arribar i resulta que després, al fer-la, la jaqueta em quedava supergran, em quedava molt malament, sí que ja es va estar rient un bon dia. Bueno, 3 o 4 dies
riendo de mi. Dia riéndome
d'ella. Sí, tot el dia riéndose de mi. Clar, o sigui, em vaig emportar una decepció impressionant. La jaqueta ja no la vull, saps? O sigui, és... I no només amb el tip simple aquest de jaqueta, que és supermaterialista, i, saps? Però, per exemple, et retrobes amb una persona que fa molt que no el veus. Buah, serà tot com sempre, no sé què. I després, ei, poder el idealitzar-lo tant ha fet que sigui més del que saps, el que et vull dir.
Però jo a vegades em trobo, per exemple, tu imagines que vas a fer una excursió en una muntanya, no? Per exemple, i quan no imagines, et diuen anirem a fer una excursió, no? Tu dius, vale, llavors tu aquella excursió a vegades hi poses unes expectatives, hòstia, em trobaré no sé qui, no sé quantos, i en aquell moment no te n'adones, tu vas a l'excursió, puges la muntanya i baixes la muntanya i ja has fet l'excursió. Llavors quan tornes ets capaç de dir, bueno, tota aquesta part d'aquí, de lo que he sigut fora de l'excursió, tot això ho he imaginat. És llavors que te n'adones que dius que quasi bé podries tallar i dir d'aquí cap allà tot això ho he imaginat. Mm-hmm. O sigui que d'alguna manera tornes sempre a tocar de peus a terra, d'alguna manera, no?
Sempre.
Ja, i que quan hi ha, que quan la imaginació agafa el lloc de la realitat, també pot ser que ens frustrem molt. O sigui, si no podem connectar amb el que passa realment i solament ens quedem a la imaginació i a l'expectativa, no sé, potser és una mica...
Sí, vivir,
angoixant.
Sí.
Frustrante.
Ah, sí. I després també volia dir el que ha dit el company abans.
El Josep?
El Josep... El que està, no, el Jaume.
El Jaume, sí.
Bueno, ara aviam si me'n recordo. Que ha dit que la imaginació...
La frase que he dit que era molt maca.
No, que la imaginació serveix per imaginar un futur, bueno, valgui la redundància, imaginar un futur que tot anirà, que pot ser molt maco i tal. A vegades també has de pensar que la imaginació, que el futur ja està aquí també d'alguna manera, no? El futur és ara ja també. Vull dir, està molt bé pensar que tindràs un futur que potser pot ser molt bo, però també el futur pot ser, pots decidir que sigui ara ja.
Sí.
Bueno, és una idea.
Bueno, Sí, es complicado, ¿no? Porque a veces uno dice... Recién me daba la sensación de que estaban hablando la idea de expectativa, ¿no? Cuando uno sí. se crea expectativas sobre algo. Y a veces uno puede decir, bueno, las expectativas terminan siendo algo negativo. Bueno, no sé. Porque también lo relaciono con la idea de... Lo que decía recién Isabel del futuro, con la idea de esperanza también. A veces la misma esperanza o la misma expectativa... Son cosas diferentes, pero hay puntos en donde se tocan. Es la que te ayuda a caminar, ¿no? Tenés una situación de mierda, pero la expectativa o la esperanza de que algo cambie es la que te mantiene un poco activo, ¿no? Es un poco naif, pero es, sí. me parece que por ahí va también.
Sí, Jesús. Hola, Jesús.
Y yo quería comentar una cosa, ¿no? También es depende cómo lo vivas. Porque yo cuando era, bueno, cuando tenía 7 o 8 años y tenía que volver a casa de mi abuela paterna, a casa de mi abuela materna, pues por la noche, pues nada, pues el viento que hacía mover los abetos, era no había luz y pasaba mucho miedo porque cualquier, no sé, cualquier animal pues por la noche salvaje y el mismo viento, pensabas que había alguna persona, pues te daba miedo. Y eso, pues si lo vives de grande, pues ya es... Pues no tienes miedo, lo vives de forma diferente. Y bueno, quería comentar eso, ¿no? Que lo vives de forma diferente, cuando eres pequeño y cuando eres adulto. Y quería puntualizar esas dos cosas solamente.
Pero allí has dado un claro ejemplo. Porque cuando eres pequeño, sabes que puede haber cualquier cosa. ¿Sabes? Y cuando eres mayor, tú ya tienes en la cabeza lo que puede haber. En este bosque es imposible que hayan jabalís, por ejemplo. Es imposible que... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Cuando eres pequeño, digamos que la imaginación no tiene fronteras.
Entonces puede haber cualquier cosa allí. Sea buena, sea mala. Es curioso, ¿no? Que nazcamos con la con tal capacidad de imaginar que quieras o no te pasas quizá 10 horas al día imaginando, ¿sabes? Yo me acuerdo que jugaba sola. Imaginaba todo. Y ahora no, ¿sabes?
Y como decía mi abuela, que bueno, falleció el 1 de abril de 2011, tienes que tener más miedo de los vivos que de los muertos.
Ahí estoy de acuerdo contigo, Jesús.
Sabiduría de abuela.
Bueno, pues ahora también tenemos aquí a Marcel.
Aquí, sí, hola.
Está desde el principio realmente.
Yo el otro día fui a ver la última de Superman, que es una película típica de americana para niños hiperactivos, porque no me enteré de nada. Pero daban el un adelanto de una película que me hizo gracia, ahora no sé cuándo se va a estrenar, que era un conjunto de jóvenes que saboteaban multinacionales. Hostia, digo, no sé, me hacía ilusión, ¿no? Y entonces he pensado que el lema que traía esta tarde era la imaginación al poder, que es la consigna que con spray en las paredes ponían los estudiantes de mayo del 68 en París, en la que se organizó un pollo considerable. Fue la huelga más grande de la historia de Europa. 9 millones de estudiantes enrollados y obreretes. Bueno, creo que al final el De Gaulle tuvo que hacer elecciones anticipadas. No sé cómo acabó. Evidentemente, todas las revoluciones acaban mal. Eso es esto. Y, por ejemplo, los progres de antaño ahora son propietarios de restaurantes... O sea, súper burgueses. Muy bien, pues hay un libro que salió hace poco y seguro que tampoco lo venden, que se llama La insurrección que viene, de Editorial Melusina. Entonces, bueno, el libro de cabecera del mayo del 68 era El hombre unidimensional, de Marcuse. Bueno, estaría bien que lo leyerais, pero bueno, o sea... A veces se puede decir que está un poco pasado de moda. Igual no está ni en las librerías. Y este de la insurrección que viene, lo que habla en un lenguaje deleuziano, fenómenos como en un barrio periférico de París se pusieron a quemar, yo qué sé, si 8.000 coches. Pero la razón no era politizada, sino que es que le habían dado de hostias o matado a un inmigrante.
¿Y eso no es político?
Sí, es política, pero ya no es aquello John Lennon con una guitarra y con una margarita en la boca y todo esto. Quiero decir, y estoy muy, muy contento que la gente se haya movilizado en grupos como el 15M o el XM, yo qué sé, o N, o yo no sé. Pues yo... Nada, pues la imaginación al poder y a ver si se, no sé, se, o como mínimo no nos divertimos un poco a costa de esto. No los vas a matar a los monopolios, pero yo qué sé, pues te lo pasas bien, no sé. Haciendo un poco el hippie también, pero bueno, no sé.
Te lo pasa bien también.
Solo quería decir eso, sí.
¿Y los malos de la película esta de Superman eran los que iban contra las multinacionales?
¿Lo qué?
Lo que habías dicho de la película de Superman.
No. O sea, la película que me tragué fue la de Superman, que era de hostias a 1000 por hora. O sea, estas que no puedes ver. Bueno, los niños sí que pueden, porque juegan a matar zombies con la PlayStation. Y después... ¿Sabes que anuncian películas en esto? Pues vi como un grupo de jóvenes estaban saboteando, no sé cómo, pues una transnacional. Y esto me dio un poco de ilusión y me gustaría verla, esta película. ¿Dónde está? No sé. Ya estoy. O sea.
Sí, perquè jo crec que la imaginació al poder, i em fa recordar una frase que també vam parlar l'altre dia, que la imaginació és una de les poques coses per les quals som lliures, no? A poder fer el que vulguem amb ella. Aviam, hi ha moments en què poder una mica més determinada en la situació, poder, o en els sentiments que estàs sentint, saps? O frustració, o el que sigui, però...
Jo diria que és lo único para lo que realmente somos libres.
Llavors...
Jo no sé si difiero ahí un poco.
Sí.
Porque... Creo que los imaginarios también se prefabrican de alguna manera. Por ejemplo, a raíz de lo que decía Marcel, en la peli esta, bueno, la industria cinematográfica creo que también aporta mucho al imaginario, a las ideas, a las imágenes que absorbemos y que consumimos de las cosas en general. En la peli esta de Batman, una de las últimas, los malos son una horda de personas que parecen ocupas. O sea, están vestidos de ocupas, pero realmente el pañuelo palestino, todo con la barba crecida, no sé qué, la rasta, quemando coches en las calles, y entonces ellos son los malos y el Batman y no sé cuántos más van en contra de ellos porque están atacando al capitalismo y tal. Entonces, vale, es una película, es un entretenimiento, está muy bien hecha, el tío es guapo, qué guay. Pero eso es un imaginario, eso es una construcción de un imaginario. O sea, esa gente que está haciendo eso son los enemigos y el superhéroe tiene que acabar con ellos. Y eso se nos mete.
Y nos condiciona luego a la hora de imaginar.
O la gente de... esto que habíamos hablado una vez del Foro de Vida Independiente, de todo el trabajo que están haciendo sobre... otros modos de vivir la sexualidad, el erotismo, el cuerpo, el placer, y ellos dicen bueno, no solamente ellos, hay todo un montón de gente, ¿no? O como otro porno es posible, otro imaginario de las posibilidades de disfrutar de los cuerpos es posible, pero hay que hacerlo, porque el imaginario que tenemos en ese sentido está bastante limitado ya.
Muy limitado. Pero igualmente siempre puedes escapar a ese rincón, ¿no? O sea, lo que tú vayas a imaginar, o sea, la manera puede estar condicionada. Puede estar condicionada por los agentes externos, por las situaciones, sí, y otras cosas. Pero la capacidad y el aislarte, eso sí que es libre, ¿no? O sea, el poder hacerlo funcionar, es cuando, o sea, es tu cabeza, es cuando tú decides. A ver, no siempre tampoco, porque hay veces que actúa por ti y muchas veces dices, por favor, quiero dejar de pensar en esto ya porque me estoy recomiendo la cabeza.
Entonces te refieres al hecho en sí de imaginar.
Ya, ¿no, tú? Claro.
Yo quería explicar que una de las explicaciones sobre la imaginación no es que no sale de nada. Es decir, hay una serie de perceptos y conceptos que tenemos dentro y que entonces abocamos afuera y sale una cosa pues nueva, entre comillas. O sea, no hay nada nuevo bajo el cielo, no me acuerdo, algo bíblico, ¿no? Que vamos, que tiene algo que ver esto, o sea, que no, nada sale de nada, o sea, es imposible, metafísicamente imposible, yeah.
Nos ha dejado con un tema muy complejo, ¿sabes? Yo ahora no sé, ahora sí, es bueno darle la palabra a Rosy, ¿no? Que sabe un poco más de todas estas cosas.
Buenas tardes,
guapa.
Gracias por recibirme a los presentes y a los radioyentes. Me alegro mucho de estar aquí y tener un espacio para compartir, porque también yo me siento como un bichito fuera de cunero, lo he dicho siempre. Para mí la imaginación es el poder, la herramienta que me ha dado la naturaleza para poder vivir. Y yo tengo amigas, por ejemplo, que me dicen: Rosy, ¿por qué tú no pones los pies en la tierra y te bajas de esa nube? Digo, no, porque mi nube es hermosa, mi nube es rosada, nadie me la puede quitar. Y si pongo los pies en la tierra como tú, voy a estar corriendo de un lado a otro, preocupando por lo que va a pasar mañana y recordando lo que pasó ayer. Mi pompa de jabón me permite no recordar lo pasado y no pronosticar el futuro. Vivo en el presente, y el presente, cada vez que me subo en el carrito de la imaginación, es maravilloso, simplemente maravilloso. Me da la oportunidad de poder crear, porque para mí la imaginación es la cuna de la creación, y crear es vivir. Por tanto, ¿cuántos no han vivido de eso? ¿Y cuántos no han comido por eso? Todos los pintores, todos los literatos, todos los filósofos, todo el mundo vive del que usa la imaginación. Hay quien la tiene para torturarse, por ejemplo, y machacarse como un bistec con lo mismo. No. Para mí es algo maravilloso, algo que tienes que explotar y que mientras más le pides, más te da. Y esa es una de las oportunidades que tengo yo de poder contar, entre otras cosas, mis cuentos, cuentos de los demás. Si hay un pedacito de tiempo, pues les cuento algo chiquitito. Venga. ¿Hay tiempo? Pues aquí va. Un día los sentimientos se reunieron todos. Habían decidido matar a alguien. Y sobre todo, iban a matar al más débil. Dijeron, matamos el amor. Dijo otra por allá, no, el amor no es débil, estás muy equivocada. Y dijo la envidia, sí, el amor es débil. Pero la codicia dijo, no, el amor no es débil. Y en ese dilema estaban quién mataba el amor. Y por el fondo se levantó un sentimiento con una capa negra y un sombrero negro alón. No se le veían ni los ojos. Dijo, si me dejan, yo mato el amor. Todos insultaron a aquella persona que no se daba ni a conocer y estaba tan engreída de que podía matar el amor si nadie durante tantos años había podido matar el amor. Ni el odio, ni la envidia, ni la calamidad, ni la tristeza. Nadie había podido, ni la locura tan siquiera. Se dispersaron en la reunión y cuando se volvieron a encontrar, la misma imagen en el fondo del salón dijo, merezco el premio, yo he matado el amor. Todos estuvieron de acuerdo, efectivamente habían matado el amor, pero una le dijo, descúbrete, ¿quién eres? Y cuando se descubrió dijo, yo soy la rutina.
Hostia, muy bueno, ¿eh?
Entonces, yo... Para mí, la imaginación es una herramienta que se tiene que usar. Yo hoy estoy aquí, pero puedo imaginar mañana dónde quiero estar. Y persigo esa idea, persigo ese sentimiento, persigo esa intención. Y yo siempre he pensado que nosotras, específicamente las mujeres, sin desdorar a los hombres, perseguimos nuestro destino. Yo detrás de mi destino, gracias a esa intención, estoy aquí. Y por tanto yo le digo, viva la imaginación.
¡Viva!
Bueno, aprovechando que Rosy está aquí con su aportación, ayer creo que fue que estuvimos juntas, no, antes de ayer.
Antes de ayer.
Vale. Bueno, me dijiste que había un poeta que especial, bueno, Rubén Darío.
Rubén Darío, el enamorado de las latinoamericanas.
Y yo he buscado una poesía que me ha gustado y era más que nada pues para ejemplificar y para hacer referencia a todos estos artistas, bueno, a toda la gente que
mediante, se evaden de la realidad.
Sí, y mediante la imaginación pues han creado cosas tan bonitas como el poema que me gustaría leer ahora mismo. Y dice así: en la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo Venus, bella, temblando lucía, como incrustado en ébano dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que llevada en hombros la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. Oh reina rubia, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida. Y en siderales éxtasis no dejarle un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste amar.
Precioso. ¿Sabe lo que es la crisálida?
Eso es lo que quería comentar, que había ciertas cosas.
La oruguita, pero además es algo increíble todo lo que la naturaleza nos enseña si le prestamos atención. La crisálida es la oruguita que sube 7 veces al tronco del árbol para construir su capullito y transformarse en mariposa. Increíble que suba 7 veces y a la séptima es que logra trepar a la rama donde nadie la pueda molestar, donde nadie se la pueda dañar. Y hace un capullito, lo teje ahí la oruguita con todas las hojas que se ha comido y pasa un tiempo, creo que son como 5 meses, ahora no lo recuerdo, lo siento mucho eso, pero se convierte en mariposa. Entonces, también yo lo asemejo con los seres humanos, con lo que nosotros nos toca hacer en esta vida cuando venimos aquí. Inténtalo, sube, si te caes, vuelve de nuevo, te vuelves a caer y vuélvelo, hasta que uses las alas que tiene para volar. No sé quién me dijo en la reunión antes de ayer que no teníamos alas para volar. Sí tenemos la alas para volar. Lo que no las usamos nunca, y precisamente, es la imaginación. Esas son nuestras alas. A volar. Hay que volar.
Hay que volar.
Pueden tener tu cuerpo preso donde quiera. Puedes estar bajo cualquier régimen, bajo cualquier disciplina, pero nunca te podrán aprisionar la imaginación. Gracias por haberme recibido.
Gracias a ti, Rosy.
Rosy, como siempre, espectacular.
Y esperamos poder compartir más momentos con ella.
Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Que lo pasen muy bien. Encantada.
Y ahora os dejamos con un poquito de musiqueta.
Desde nuestra diferencia, todos somos iguales. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Temporada de la alegría. Transmite Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
tres reflexiones más y luego ya daremos paso a entrevistas y personas que han venido porque tienen algo que contarnos y presentarnos. Empezaremos con Xavi, con su reflexión o experiencia.
Experiencia, sí. Bueno, yo pienso que donde más bulle lo que es la imaginación. Yo, por ejemplo, cuando era niño, me acuerdo que tenía un trozo de madera y para mí eso era un fusil, ¿no? Y yo vivía en un sitio donde tenía una higuera, una olivera y una parra. Yo me subía a la higuera y empezaba a jugar. Y yo solo jugaba, ¿no? Era un niño que ese era, esa era mi historia, ¿no? Jugar yo solo y me inventaba pues gente y demás. Y con el tiempo, pues cuando me hice mayor, estuve estudiando teatro y también tenía que, y escribí unas poesías y hicimos una obra de teatro. Y bueno, y para mí lo que es la imaginación es una cosa que hay que potenciarlo mucho, porque hay gente que es muy práctica, ¿no? Y no es nada imaginativa, ¿no? Le gustan las cosas prácticas y ya está. Y la imaginación pues lo consideran una tontería, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora he desarrollado y pienso que la imaginación es un potencial que sale de dentro de esto de nosotros, ¿no? De la mente, de lo que quieras, ¿no? Y con el tiempo vamos perdiéndolo. A medida que vamos envejeciendo, lo vamos perdiendo. Porque como no es rentable imaginar, pues claro, hay gente que vive de la imaginación. Pero vivir hoy de lo que es la imaginación es muy difícil, porque como no hay gente que invierta en eso, pues claro, resulta ser que estamos en un mundo muy materialista, como vemos, y bueno, y no se potencia lo que es el inconsciente, los sueños tienen mucha imaginación dentro. Porque, o sea, puedes imaginar cantidad de cosas, ¿no? O sea, puedes trasladarte y bueno. Y yo creo que Freud, cuando se dio cuenta de que los sueños eran muy importantes para la psique, yo creo que aceptó, ¿no? Y bueno, básicamente quería decir eso, ¿no?
Pues volia dir una cosa. Bueno, acaba.
Sí, sí, di.
No, que jo penso que de la imaginació passa següent serien les idees, ¿no? Jo penso que les idees sí que van buscades, perquè la gent necessita idees perquè això les necessiten per fer coses, no?
Clar, però, Isar, posar una idea en pràctica suposa un esforç. I hi ha molta gent que no vol posar una idea en pràctica perquè a lo millor és el que he dit abans, no? Suposa, jo què sé, suposa el fet de que te tens que exposar davant d'això de la gent. I bueno, jo acabo aquí la meva reflexió. Vols dir alguna cosa més, Isaac?
No, ja està, no és això.
Bueno, gràcies, Montse i Nur.
A tu, Xavi.
Y ahora vamos a dar paso a la reflexión de Jesús.
Gracias, Nur.
Hola,
buenas
Jesús.
Tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, comienzo con mi reflexión, radionicosianos y radionicosianas. Bueno, compañeros, gracias a la imaginación podemos crear cosas nuevas o dar paso a la fantasía para liberarnos del estrés de la vida cotidiana y transformar la realidad, entre comillas, en un espacio para poder disfrutar de la imaginación, dejándonos llevar por esta a lugares paradisíacos, por ejemplo, playas exóticas de aguas cristalinas o montes de frondosos abetos y lagos azules. También gracias a la imaginación podemos buscar herramientas para abstraernos de la vida diaria en relación a noticias de prensa o televisión sobre corrupción, paro, conflictos bélicos, robos con fuerza, maltratos. En este punto tengo dudas si sería ético abstraerse o no. Como colofón, siempre nos queda como recurso la imaginación, para cuando estemos tristes o tengamos problemas, La cuestión es que sepamos utilizar la imaginación para poder cambiar nuestra actitud y transportarnos a nuevos espacios de los que podamos disfrutar intensamente. Gracias.
Gracias a ti, Jesús. Muy profunda tu reflexión.
Muchas gracias, Nur.
Y a continuación tenemos a María José también, que tiene Hola. Algo que contarnos.
Bueno, buenas tardes, nicosianos y nicosianas. Hay veces que no escribo nada, pero me ha dado por escribir algo, que es sobre la imaginación. La imaginación puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. Con ella podemos sobrevolar los problemas, trascenderlos, darle forma nueva, soñar un futuro mejor, lejos de la tormenta y superando todo dolor. Pero cuidado con lo que sueñas, porque puede hacerse realidad. En tu imaginación habitan las musas y demonios, tus esperanzas y tus miedos, tu alegría y tu dolor, jugando a reconstruirse a cada instante, llevándote a la cima de la montaña o a la más profunda desesperación. Soñamos mares de amargura cuando nos decepcionamos con la vida y hacemos montañas de granos de arena, pero siempre habrá una estrella en el firmamento que nos recuerde que todo puede ir a mejor, intentando hacernos ver que puede que el llanto no sea en vano. Por mucho que los miedos nos jueguen malas pasadas y nos hagan tantas veces tropezar y caer, creer que no nos podemos levantar, que nunca cerrarán nuestras heridas y viviremos esclavos en la morada del dolor. Un perro verde, una taza que habla, una sonrisa que escucha, percepciones de lo que se haya oculto entre las sombras o tras esa brillante apariencia de luz. Duendes y adivinos, monstruos y bandidos, buenos y malvados, luces y sombras, sonrisas y llantos, sangre, que se convierten en la tinta que brota de nuestro más profundo dolor, el temor a sentirnos rechazados o a no estar a la altura, junto a esa vocecita interior que nos dicta al oído palabras salvajes o dulces consuelos de amor. Sabios consejos u orientación, distracciones y paradojas, cuentos de hadas, dragones, buenos, malos, amigos, enemigos, traiciones, amigos que no te esperas. Todo es posible en los mundos de las contreras, aunque a veces te enteras, y entonces no sabes si cortarte las venas o cogerte un billete a los mundos de la imaginación, donde habitan los espejos y espejismos, recuerdos del acontecido en los espíritus amigos que te recuerdan que en la verdad nunca estamos solos, aunque solos en soledad estamos y somos. Y nos recuerdan que sigue saliendo el sol, y aunque la luna crezca y decrezca, siempre vuelve a salir. Y un montón de estrellas, las veamos o no, nos recuerdan el equilibrio cósmico del que formamos parte, y que nuestra imaginación pone al alcance de los que quieren ver. Que no todo está en el llanto, ni en el miedo, pero que sin ellos tampoco existirían la alegría y la esperanza. Imaginando que ama, amando ser amada, soñando que sueño trascender toda esta mierda y poder ser lo que me salga del agujero, propio o ajeno, y poder seguir siendo libre aun estando encadenada, por toda esa gente que se me antoja extraña porque le teme a su propia libertad, esclavizando la mía.
Brutal. Brutal, María José, en serio, brutal.
Estaba cabreada esta mañana, ¿eh?
Brutal, me encanta la gente que es crítica, me gusta mucho. En serio.
Gracias.
Y considero que porque no tenemos tiempo, pero porque en ese texto hay muchos aspectos que serían súper interesantes de hablarlos, porque has tocado un mogollón de cosas y sí. Ese texto está muy bien, en serio.
Vale, gracias.
En serio. Gracias. Muy guay. Dígas, Dolos.
¿Ahora qué toca ahora?
¿A la entrevista?
Això
ja no donarà temps, crec, perquè...
Sí que dona temps, l'entrevista no és tant de rato, no?
Però tenim tres
persones. Ja, però és que hi ha més persones que han de dir coses. Clar.
Vale. Però això és important que ho digueu, perquè molts esperen que surti això.
Ah, sí?
Vale, pues venga, vamos a dar paso con esto.
Expliqueu de què es tracta.
Bueno, bueno, queremos añadir que... Bueno, pues ahora tenemos aquí a unos invitados, que Francesca y Albert.
Abel.
Ay, perdón, Abel.
Hola.
Hola.
Sí, coges el micro. ¿Y Abel? ¿Dónde está Abel?
Abel. Espera, que yo tengo que...
Hola, Abel, bienvenido.
Hola. ¿Qué tal?
Y vienen a hablarnos sobre una inauguración de una exposición llamada Dulces Sueños.
La Galería de los Dulces Sueños.
La Galería de los Dulces Sueños, perdón, que se va a celebrar el 11 de julio.
Mañana.
Es decir, mañana. A las 8:30 de la noche, en la sala Cava de Can Basté, que está al Passeig Fabra i Puig 274 de Barcelona. Per anar amb metro, la línia 5, la parada Virrei Amat. I bueno, aquí els tenim els dos.
Bueno, imagino que si ho busquen per internet ho trobaran, no? Ara ho hem dit molt ràpid, la gent sí. Que vulgui anar-hi.
Sí, sí, Can Basté és un espai, un centre cívic famós en Nou Barris. Uh-huh. Y bueno, que se dedica sobre todo a la fotografía, y entonces mañana inauguramos una nueva exposición que es un trabajo que yo, Abel y las chicas de Badras, el centro penitenciario de Dones de Barcelona, estamos desenvolviendo hace 2 años y medio. Explica un poco.
Pues yo soy monitor de arte en el centro penitenciario de Dones. Y Francesca hace un taller de fotografía. Yo enseño pintura y hemos combinado las dos disciplinas y hemos hecho todo esto. Y mañana exponemos pues un resumen de 2 años de trabajo, ¿no?
Sí, exactamente. Son 4 temas diferentes. Entonces hay la galería, que hicieron parte del primer calendario que hicimos en 2012. Y son cuadros de 1,20 m por 1,20 m más o menos, los fondos pintados por las chicas de Badras, y delante hay un acetado con fotos, son cuadros famosos reinterpretados para ellas y son muy divertidos. La segunda son una serie de publicidad que inventamos también sobre lo que se pasa un poco en la cárcel, entonces son, bueno, hay que verlo porque explicarlo es muy largo. La tercera son el calendario de este año, que son los contos de hadas de nuestra infancia, y el cuarto tengo un
película.
O sea, Claudia.
Sobre esto. Entonces, son reinterpretaciones también. Aquí es verdad. Esta es una película que es Nikita y hay varias otras.
Se cogen películas donde las protagonistas son chicas y entonces cambiamos la protagonista por una chica que se le parezca. Se maquilla, se la viste y se le suele cambiar el arma por una fruta, porque dentro del centro penitenciario no podemos ni siquiera poner armas de juguetes, así que Francesca, que es una provocadora, pues pone plátanos y puede cosas así.
Apio, calabacín, exacto. Sí, estas son del calendario. Del primer año, sí, que es una reinterpretación de un cuadro.
Ahora lo ponemos en el Facebook para difundirlo también.
Vale.
Qué bueno. Y no, di Claudia, di.
Quería hacer una pregunta. Sí, que hay un poco de crítica, pero trabajada con humor, ¿no?
Sí, claro.
No puedes decir.
Puedo decir todo. La directora no, del cárcel no me escucha.
Este es un espacio libre.
No, pero bueno, un poco de crítica. Bueno, hacemos un poco de humor y aprovechamos también un poco de las cosas que hay en un centro y de, bueno, las chicas naturalmente están presas. Por algo, supuestamente, entonces, bueno, peña, pero hay todavía libertad de expresión, yo creo. Ajá. Un poco, y como en cualquier otro sitio se puede hacer un poco de... Hay cosas que pasan bien, otras un poco menos, pero bueno, nosotros utilizamos mucho el humor, a mí me gusta mucho porque, bueno, un poco de provocación.
Claro que sí, un poco de azúcar.
Sí, 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 sí.
Exactamente, ver siempre la parte triste de la cosa no es tan bueno. Con humor a las veces mejora también el ambiente, se mejora un poco todo.
La vida se ve de otro color.
Exactamente.
Sí, sí, para ellos también. Sí. ¿Y la colaboración de ellas? ¿Qué tal?
Estupendo, ellas lo hacen todo.
¿Sí?
O sea, nosotros estamos coordinando, las ideas salen de ellas, ellas posan, ellas disparan la cámara, Francesca le dice dónde está el botón y ellas disparan y ellas... Y el humor sale de ellas también. Francesca y yo somos bastante serios. Son ellas las que hacen toda esta broma y son... O sea, no sé dónde sacan tanta alegría, pero Sí, todo el humor sale de ellas, ¿eh? Toda...
Qué guay, ¿no?
Bueno, cuando se vean las fotos se comprenderá un poco, ¿no? Y supongo que sale el humor de su situación, ¿no? Es algo terapéutico para ellas, supongo.
¿Y el hacer esto para ellas es como dar un mensaje? ¿O distraerse?
Para mí creo que es creatividad, distracción, todo es una forma de pasar, esperar el juicio de una forma amena y divertida. Es un centro preventivo este en concreto es un centro preventivo. Quiere decir que están esperando un juicio, quiere decir que nadie las ha culpado aún, ningún juez de nada. Y muchísimas se van a ir inocentes a la calle, ¿no? Estamos hablando de un centro penitenciario, pero estamos hablando de personas que estaban quizás en un lugar equivocado, en un momento equivocado, ojo. Estas chicas están esperando el juicio y así se lo pasan más o menos un poco más rápido y mejor. ¿Y cuál era la pregunta?
No, que... ya veo que sois muy poco humorísticos, ¿no?
No, él es muy serio, ¿eh? El más serio de todos, sinceramente. Porque hay también una parte de making of que será presentada en las exposiciones, que explica un poco por qué hacemos también video... De las tomas, de las fotos, de la preparación y todo. Y bueno, Abel siempre sale muy muy serio. Sí. Es el más serio de todo.
Y que más allá de que tengan luego una condena o que haya un juicio que tenga tal o cual veredicto, digamos, no es la cuestión, ¿no? Que las mujeres estén ahí aguardando un juicio, sí. que luego les dice que no hicieron nada y se han comido no sé cuántos meses o años allá adentro, ya cumpliendo una condena, porque estar en sí. una cárcel ya es cumplir
por
una
supuesto,
condena.
Por Quiero, supuesto.
Bueno, porque pienso, ¿no? Que da igual si tienen condena o no, ¿no? Son, bueno, mujeres que están ahí por sí. haber estado en un lugar equivocado o no.
Y a las veces pasan dos años, son inocentes. La mayor parte... son todas mujeres y la mayor parte son extranjeras.
Ya. Sí, la gente rica no va a la cárcel, ¿no? Eso en todos los países del mundo y que bueno, que más allá de la condena, bueno.
Pero sí, están privadas de libertad, están encerradas, vamos. Eso sí.
Que ya es una condena.
Sí.
Bueno.
Pues os esperamos a todos, ¿no?
Sí, esperamos a todos. Entonces mañana noche a las 8:30 a Cambaste. Centro Cívico Cambaste.
Vale, es salir por la línea 5, ¿no era?
Sí, Virrey Amat. Sí.
Virrey Amat y allí preguntar.
Está al lado. Frente, hay un mercado y justo al lado, y todo el mundo es un barrio popular, todo el mundo lo conoce, sin problema.
Vale. Bueno, pues yo intentaré ir, porque me interesa el tema, la verdad.
De todas formas, mañana sobre la inauguración, pero la exposición se queda hasta el 21 de septiembre, cierra en agosto, porque feriado, vacaciones. Y sábado y domingo cerrado, porque estamos en verano.
Vale, ¿y en septiembre también es a las 8:30?
En septiembre está abierto todos los días, porque es un centro cívico, entonces tiene los horarios de los centros cívicos, que quiere decir, creo que es de las 10 a la 1:30 y de las 4 a las 8:30 o algunos días hasta las 10:30.
Vale.
En septiembre será también el sábado. Ahora en julio, el sábado... Quieren irse a la playa todo.
Vale.
Por la mañana también se puede ir, ¿no?
Sí. Ahora, del lunes al viernes, la mañana es de las 10, abre a las 10 hasta la 1:30.
La exposición,
sí. Es un centro cívico, entonces tiene los horarios del centro cívico y está abierto.
Que se llama Basté, ¿no?
Can Basté.
Al lado de la Real Madre está.
Pues encantados de haberos conocido. Os Igualmente. Apoyo con esto que estáis haciendo porque creo que es muy necesario.
Gracias.
Y
muchas gracias.
¿Tú no quieres decir nada?
Yo ya lo has dicho
todo. Bueno, pues lo digo todo yo. Gracias.
Contrabanda FM.
nos acumulan los entrevistados y después de una larga espera tenemos aquí a...
Alex, Alex sí, y a Fernando.
Hola.
Hola.
Hola Alex, hola Fernando.
Bueno, como no me das paso, pues paso
y
yo.
A Dulos, y a Dulos.
Voy a hacerle la entrevista.
Compañerismo de la radio.
Voy a, entrevistarlo yo porque... Bueno, porque me lo han pedido ellos. Bueno, Fernando es así de cariñoso conmigo, ¿verdad, Fernando?
Simpático.
Simpático. Bueno, Fernando nos viene, y Alexis nos vienen a presentar la segunda edición del concurso de curtmetratge Posa't a la pell nostra. No, posa't a la nostra pell, això, que me va faig... Posa't a la nostra pell. Bueno, és un concurs de curtmetratges i que... Que, bueno, que està per plantejar per qui està plantejat, Fernando? A qui en aquest mira, concurs de curtmetratge s'hi pot presentar-hi?
La comissió que organitza este concurs de curtmetratges és una subcomissió de la Comissió Antiestigma que nace en el ARE com complemento de la campanya Antiestigma que venia haciendo, supongo que se continua haciendo a nivell de medios de comunicación privados, públicos, administraciones, etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Me preguntas, ¿no?
Sí, no, pues, ¿a quién va dirigido?
¿A quién va dirigido?
¿A quién va dirigido? Mira, este concurso, específicamente?
Va dirigido a colectivos de discapacitados, de personas con discapacidad. Uh-huh. Entonces, no pueden participar particulares, no pueden uh-huh. participar discapacitados en el particular. Pueden participar en función de que pertenezcan uno de estos colectivos.
Y estos colectivos, sí. Y se les ha buscado un tema,
sí,
hay un tema este, porque el año pasado era un tema muy interesante, yo me acuerdo que era cambiar el lugar, ¿no?
Sí.
El lugar de persona, de una persona que tiene una discapacidad a una persona que no la tiene, o de una persona que era sorda, coger el papel de ser diagnosticado, o una silla de ruedas, hacerse de sordo. Me acuerdo que era esa, y por ahí iba el sí. primer concurso, bueno, ¿no? Pero este me ha... Romper topis. ¿Qué es esto de romper topis? Bueno, todos lo sabemos que es romper topis.
Bueno, vamos a ver. El nombre de la comisión, pues a otra piel, bueno, más bien el nombre del proyecto de la comisión, implica esto que tú dices, ¿no? O sea, un colectivo de unas personas que pertenecen a un colectivo de discapacitados, de personas con una discapacidad determinada, se pone en lugar de otro colectivo. Pero el año pasado el tema era más bien libre, ¿no? Uh-huh. O sea, cumplía simplemente este requisito, que fuesen personas con discapacidad que se intercambien los papeles. En esta ocasión el tema se va a centrar más y es trenca topics, romper con los tópicos. Los tópicos que existen, pues, a nivel de cada tipo de discapacidad. Los tópicos que existen respecto a los ciegos, pues yo qué sé, que ven como rajadas porque venden el cupón y se hacen ricos.
Sí.
De los esquizofrénicos que somos violentos, etcétera.
Sí, sí, hay muchos tópicos en eso. Yo creo que, aparte, los cortos tienen que ser inéditos, ¿no? No se han tenido que estar publicados nunca.
Sí, tienen que ser inéditos, se tienen que presentar por primera vez este certamen.
Y
estamos.
Os invitamos a que, si estáis interesados en ello, que participéis. Y para participar, lo mejor posible que podéis hacer es poneros en la www.are.k. Os recuerdo que are.k. Are es la... fundación
asociación,
o la asociación que
rehabilitación de enfermos mentales.
Esa es la asociación de rehabilitación de enfermos mentales. Eso, esta AREP es muy conocida aquí en Cataluña y bueno, tiene esa intención de la lucha contra el estigma. Si estáis interesados, poneros en la web, pero os vamos a decir unas cuantas cosas. El corto, ¿cuánto ha de durar, Fernando, más o menos?
10 minutos como máximo.
10. ¿Y hasta qué día se puede presentar el corto?
Mira, el plazo para presentar los cortos es hasta el 27 de septiembre. Luego, la proyección de los cortos.
La proyección de los cortos. Proyección
de los cortos y entrega de premios por parte del jurado.
El fallo del jurado.
El fallo del jurado, exactamente.
Sí.
A ver, tengo una chuleta aquí, pero.
Será el 12 de diciembre.
El 12 de diciembre.
El 12 de diciembre. Bueno, yo quisiera preguntarte que hay varios premios, ¿no? ¿Sí? Para este concurso.
¿Sí?
Está el tema del primer premio al autor. Segundo premio a la actriz y después está el premio del jurado a la mejor política al primer corto y el premio del jurado al del público. A ver, explícalo un momento porque tengo la chuleta y me lío.
Hay un premio a la mejor actriz y al mejor actor, ¿vale?
Sí.
Y luego, perdona, Y luego hay un premio que otorga el jurado, que es el mejor corto. ¿Mm? En general, o sea, el que mejor está, digamos, en plan global, ¿no? ¿Mm? Y luego está el que concede el público, que es el también el mejor corto.
Vale. Entonces el 12 de diciembre será el fallo. Y se pasarán los cortos en directo.
¿Qué edad te acuerdas tú que fuiste jurado?
Sí, fui jurado. No sé si este año me invitarán, pero bueno, no vale hacerme chantaje porque yo no me dejo. Yo no voy a.
Tengo puesto ya la silla.
Tengo puesto la silla. Pero espero que estén. Bueno, deciros que ese día se presentarán los cortes y se verán todos. Y el público, a última hora, decidirá el premio del público. Nosotros, el jurado, lo decidiremos una semana antes.
Así es verdad.
Una semana antes decidiremos. Y bueno, y
si coincide el premio jurado con el premio del público, pues, ¿el premio del público puede coincidir, no?
No, no creo que coincida.
Pueden coincidir, ¿no?
Pueden coincidir, pero es muy difícil coincidir. Porque, ¿cuántos cortos podéis admitir en el premio?
Pues los retrasos son indefinidos, ¿no?
¿Cuántos más, mejor, no?
Sí, tal vez si se presentan muchos tenemos que hacer una selección, ¿no?
Pero sí, pero generalmente no.
No sé.
Voy a hacer el poseta en nuestra P y 2.0.
Sí. Bueno, nada, animaros estos colectivos y a ver si ganas el premio. Animaros, ¿no, Fernando?
Sí, animaros porque
una labor muy importante que está haciendo.
Ya tenemos experiencia, vamos a hacer un clásico pronto.
Sí.
Y bueno.
Nada, y bueno.
Si alguien quiere saltar a la fama, pues se presenta.
Y Fernando, del año pasado, ¿qué reflexión puedes hacer de la experiencia del año pasado?
Del año pasado. Pues muy bien, se presentaron en cuanto a calidad, tú lo confirmarás que se presentaron cortos muy bien, eran artesanales,
sí,
hechos a medida con pocos medios, pero sí, muy bien.
O
sea, no tienen que envidiar a un director que dice voy a hacer un corto.
Fue muy ameno el pase de los cortos, fue muy ameno, se estuvieron muy bien, se llenó de gente, no, se estuvo bien. Yo creo que es una oportunidad para que la gente pueda expresar, dar a conocer las diferentes problemáticas que hay en el mundo, las diferencias, ¿no? Y a veces las igualdades, ¿no? Entonces, eso, exponerlo, tiene un valor muy importante y puede ayudar también mucho a estas asociaciones como AREP a hacer esas actividades, ¿no? Que son de cara afuera, ¿no? No siempre de cara adentro, sino también de cara afuera. Y como es un espacio abierto, pues todo el mundo puede ir a verlo. Y está muy bien. Y es una actividad que enriquece, porque incluso los mismos actores que son los diagnosticados o colectivos de discapacitados pueden por un momento cambiar el rol de su vida y ser protagonistas de un corto, y eso les puede dar una riqueza enorme, ¿no? Y eso es lo positivo que yo veo que hay en ello, las ganas de trabajar que muchos van a tener, las ganas de implicación que muchos se van a implicar. Eso ya es un valor por sí mismo que es muy, muy, muy hermoso. Y deberíamos potenciar estas cosas que luego se muestran en el exterior. Yo me parece que es una labor muy importante.
Sí, ¿no? Y convendría que gente que no es del ámbito de los discapacitados, no ya de los discapacitados psíquicos, bueno, todo tipo de discapacitados, entrase en contacto con este tipo de iniciativas y las conociese y bueno.
Sí, sí.
En realidad van más dirigidos a ellos, a ese tipo de público que a nosotros.
¿Pero cualquiera puede presentar un corto?
No, tiene que ser un colectivo.
Sí, que
es decir, tiene que ser un centro de día, una asociación, se puede decir.
Que puede tener ayuda profesional si quiere.
Sí, eso sí. Pero que se ha hecho para
la idea surja de ellos, del grupo.
Sí. Del grupo, del colectivo, del discapacitado.
Pero no puede hacerlo un director en nombre del, tiene que hacerlo la entidad.
Claro, claro.
La entidad.
Que los ayuden.
No hay problema. Incluso pueden participar con los discapacitados, personas que no lo sean, o simplemente ellos. El corto solo puede ser por ellos. Bueno, se puede jugar mucho.
Claro,
hay mucha diversidad, se puede jugar mucho. Y hay cosas sorprendentes realmente, ¿eh? Y no sé, yo creo que esto es importante porque por un día, aunque sea por los días de que estás en el rodaje, cambias tu rol, ¿no? Y eres partícipe de otra cosa, ¿no? Dejas de ser, por ejemplo, esa persona que va de 8 a 9 o de, bueno, de 8 a 9, a todo el día centro de día o a su trabajo de trabajo para expresar algo, ¿no? Y está allí y tiene su posibilidad de decir algo nuevo, ¿no? Diferente.
Sí, vamos, que no solo conoces el papel y actúas, sino que actúas y a la vez conoces el papel.
Claro. ¿Tienes algo más que decir, Fernando?
No, decir simplemente que bueno, que el lugar en que se va a hacer el certamen es la Casa del Mar, que es la misma sede del año pasado.
Ah, sí, cerca de...
Sí, por ahí, por... ¿Dónde estaba?
Santa Madrona. Sí, bueno, pues muchas gracias.
Bueno, y daros las gracias a vosotros.
Muchas gracias, Fernando. Gracias. Te esperamos que digas tus palabras, que abras la sesión del fallo del jurado, que puedas hablarlo. Y bueno, te espero. Y gracias por invitarme.
Gracias por invitarme
al jurado.
Tenemos que volver la invitación.
Muy bien, gracias. Vale. Gracias.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Sabrosón, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que...
Y ahora tenemos aquí a Julie, que es una antigua nicosiana que tuvo que dejarnos para irse a Francia. Y ha venido a hablarnos sobre la situación actual del tratamiento involuntario en Francia.
Bueno, no soy en Francia. A ver.
Bueno,
está. ¿Se escucha bien o qué? Okay. Bueno, antes de hablar del TAI, quiero hablar de una noticia que al inicio no vais a ver que lo que tiene, pero ella tiene todo que ver. La prensa financiera anglófona. La prensa financiera es la prensa que aconseja a la gente que invierte en bolsa, o sea, en stock exchange, de poner dinero en la vivienda o en la comida o en tal o tal sector. Pues esta prensa financiera tiene un término que se llama el schizophrenia market, el mercado de la esquizofrenia, schizophrenia market. Solo cualquier que hable inglés lo puede tapear en Google. Bueno, esta prensa financiera está avisando a sus lectores investir en la empresa Otsuka, que acaba de comercializar una medicación que antes solo existía por vía oral, pero ahora que se hace por vía inyectable, y está proponiendo investir en Janssen-Cilag, que acaba de inventar una inyección que se da cada 3 meses, o sea, para volver a tener una perspectiva grande. La mayoría de la medicación antipsicótica oral, hubo 2 generaciones. La primera generación, que nació en los 50, se terminó la patente en los 80. Luego la segunda generación, hoy se está terminando las patentes de la segunda generación. Las nuevas moléculas que quieren proponer no están aceptadas porque son lo mismo que antes, y así que lo único en donde queda patente actualmente son inyecciones, como decir, que hacen cada mes o cada 3 meses. Bueno, entonces los periódicos financieros explican a sus lectores que este mercado de las inyecciones va a subir en los próximos años. Lo dicen expresamente, sobre todo en la inyección de 3 meses. Bueno, por otro lado, en varios países del mundo, en Francia, en Estados Unidos, en varios estados de Australia, se apoyó el TAI, bajo diversos nombres, pero se apoyó básicamente. ¿Y consiste en qué el TAI? Consiste en 2 cosas. Que dice, bueno, hay gente que están tan... O sea, se consiste en decir que al inicio lo hacen contra gente que han hecho delitos, aunque sean leves, ¿ok? Dicen, bueno, aunque tú, por ejemplo, robas en el metro, robas en el súper o insultas a un vigilante del metro, eso es un delito y eso significa que tienes tendencia a ser violento, así que te vamos a poner inyección obligatoria. Luego, por ejemplo, en el caso de Francia, se ha llevado hasta otro extremo, que es la gente que aún no han cometido ningún delito, pero por ejemplo han tenido que ir por el manicomio o lo que sea. Cuando salen de manicomio y de la entrada se les da medicación inyectable. y lo truco de la medicación inyectable es que no, o sea, es por eso es inyectable, es que no lo puedes dejar por ti solo y si lo dejas de golpe te pones verdaderamente loco. Pero entonces es, de hecho es una trampa, o sea, es un si la gente que está bajo medicación inyectable son clientes de por vida de la industria farmacéutica.
Claro.
Bueno, sale que ahora Ruiz Gallardón, el ministro de la Salud, quiere...
De la justicia, disculpa.
Esto, ¿ves? Es de la justicia y se preocupa de salud. ¿Qué coño tiene que ver?
No. Es que esto...
Idiota, ni siquiera pudo...
Eso te da la pauta de por dónde está cogido el asunto,
sí,
¿no? Está,
sí, ya claro, cri- es la
que
justicia.
Que lo tomen de justicia ya te da la pauta de que hay una criminalización del asunto.
Claro.
Bueno, entonces Ruiz Gallardón quiere proponer el TAI... con él junto con todo su equipo, pero lo más grave es que estas, muchas de estas empresas farmacéuticas están dando cantidades importantes de dinero a asociaciones de usuarios. Por ejemplo, en Francia, la FNAPSI, que es una de las más grandes asociaciones de usuarios, apoyó el TAI diciendo, bueno, así mandarán inyecciones a la casa de la gente en vez de cerrar la gente, ¿sabes? Así lo decían.
Porque a lo mejor tienen, a lo mejor tienen algún beneficio.
Dicen que tienen un beneficio, pero en su página web sale exactamente un truco como gracias a Jensen Silag, ¿sabes?
Claro,
y tú
es
vas
que tienen,
en la página web
claro,
de Jensen
porque
Silag.
Porque tienen un beneficio de esto de las de la farmacéutica, Judith.
Sí,
claro.
Sí, yo sé, pero déjame terminar. No está dicho así, pero por ejemplo, el equivalente francés de la FEAFES, el FNAPSI, que es el equivalente francés de una asociación de enfermos mentales, yo que sé cómo se llaman en España, estas cosas tienen financiamiento de las farmacéuticas. Incluso algunos, la formación postuniversitaria de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos, está en parte financiado con la industria farmacéutica. Entonces se construye todo un modelo de enfermedad que corresponde a, al deseo de la industria farmacéutica, ¿sabes?
Claro.
Mm-hmm. Y bueno, entonces Ruiz Gallardón, yo me pregunto para qué, quién él trabaja, ¿sabes? Porque básicamente lo que se está haciendo es, no se vende medicación a gente, sino que se vende gente a la medicación. O sea, se está usando fondos públicos para vender gente así a las empresas, ¿sabes? Es un caso de corrupción extremo que se hace bajo la utilización del miedo a los locos, del miedo a la violencia y todo esto. Y bueno, y ya está. Entonces, casi que, por ejemplo, en el caso del TAI, este es el tipo de leyes que una vez las tienes, vaya chollo para sacarlo, ¿sabes? Porque es muy duro, ¿sabes? Porque la gente ya incluso estará enganchado a las inyecciones, porque todo... Porque luego cuando viene este tipo de cosa... Mira, yo hablé con... A mí no me hicieron esto, pero yo hablé con gente a quien lo hicieron y también hablé con profesionales. Y los profesionales decían siempre... Ah, bueno, en teoría estoy en contra, pero lo que pasa es que en algunos casos sí que se puede. Bueno, no se puede, ¿sabes? Bueno, y entonces, lo que, o sea, siempre tienen excepciones.
Bueno, Judith, tú cuando entras en un hospital psiquiátrico pierdes todos los derechos.
Sí, sí, pero
inyectar lo que quieran.
Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que digo es que si este tipo de ley pasa, siempre van a decir, ah, hay excepciones, incluso la gente que supuestamente tendrían que ser en contra, ¿sabes? Yo estoy en contra de eso, solo estoy viendo lo que pasa es que se está vendiendo, o sea, se está destrozando cualquier tipo de derecho cívico y por otro lado están aconsejando investir en este tipo de inyecciones, ¿sabes? Bueno, ya está. También, no sé, ¿la FEAFES apoya esto?
No lo sé, no lo sabemos.
Va y viene, hay algunas que lo apoyan, algunas entidades la
creo que no
sé cuál es la postura oficial de la FEAF.
Bueno,
como ahora está un poquito parado el asunto, por lo menos aquí se ha parado por ahora, lo que no significa que hay que cantar victoria y que estar alerta. pero por ahora no se está hablando demasiado. En principio, todas las entidades de salud mental, o muchas de las entidades de salud mental, el Fórum y todas estas, uh-huh. estaban en contra. La Fundación Congreso de Salud Mental, uh-huh. había el Comité de Ética de la Fundación, había varias entidades fuertes que estaban en contra. Ahora, estaba el Colegio de Psiquiatras, que es una entidad muy potente también, muy vinculada al poder, son los que están más a favor del TAI, los que querían que eso se trate en el Parlamento.
Bueno, una última cosa antes que deje. Si queréis, lo que se podría hacer, por ejemplo, coged todos los nombres de todas las asociaciones que están a favor del TAI y luego andad en la página web de las fundaciones de Janssen-Cilag o de Otsuka. Estas farmacéuticas tienen fundaciones donde ponen, que son fundaciones supuestamente así filantrópicas, pero donde ponen hemos ayudado a tal asociación, hemos ayudado a tal acto, lo tienen que hacer por ley. Pues mirad la lista de la gente que está a favor del TAI y mirad las asociaciones. Y luego, si una asociación dice nosotros estamos a favor del TAI, que venga aquí a explicar cómo puede ser, como por ejemplo una asociación, supongo que es el caso de la Asociación de Psiquiatría, seguro tendrán muchísimo dinero de la industria farmacéutica, cómo pueden pretender representar a la familia, ser objetivo, representar a gente, trabajar para la humanidad, lo que sea, cómo puede pretender eso si cobran dinero de una industria que quiere vender a sus inyecciones.
Pero Judith, lo que tú dices de esto del ministro de Justicia, es que ellos en su ideario tienen que, quiere decir, que a la gente hay que controlarla. Quiere decir, y lo del TAI, el Gallardón quiere promoverlo porque, quiere decir, a lo mejor tiene presiones, vete tú a saber de quién, porque, claro, aquí en Barcelona funciona de una manera. Y como aquí hay autonomías, en cada autonomía, en Madrid, pues a lo mejor la gente está a favor del TAI. Y como todo funciona a nivel central, pues no sabemos aún qué repercusión podrá tener esto del TAI.
Sí, hay que estar alerta.
Pero eso no está solo en el Estado español, está por todo el mundo casi.
No.
O sea, de hecho, la primera versión del TAI se empezó en Nueva York en los años 90, que había un chico que se llamaba Kendra, que era afroamericano, era negro, y había un otro tipo que pasó por ahí y que lo empujó en la vía del metro. Y el otro tipo era un tipo blanco, de clase media alta, que se había vuelto, bueno, tenía un diagnóstico de esquizofrenia, vivía en la calle y todo esto. Y así empezó, ¿sabes? Vamos a obligar a los locos a pastillarse. Era interesante porque inicialmente era contra los sin techos con antecedentes penales. Y ahora, por ejemplo, en algunos Estados Unidos lo hacen contra, 5% de la población o algo así, ¿sabes? Es algo que al inicio se hace una pequeña parte de la población como excepción, pero luego la excepción se extiende.
Sí, que salga la ley ya es un peligro en sí, porque se puede ir a cualquier lado.
Bueno, y
tenemos a Joan, ¿eh?
Bueno, lo dejo. Ya está. ¿Y vosotros no podéis preguntar a asociaciones o grupos o no sé qué, o gente que está a favor de esto, por qué están a favor de esto?
Se podría hacer una pesquisa de
un sondeo, ¿no?
Mirar las entidades que están a favor, por qué están a favor y por qué tienen dinero.
Bueno, pero Judith, tú piensas una cosa, que los psiquiatras tienen un interés de las industrias farmacéuticas, todos están comprados por las industrias farmacéuticas.
Sí, pero como es que habla, claro, nosotros lo sabemos, pero digo, hay que ponerlo en la mesa, ¿sabes? Hay que hablar de esto claramente, sí, que la gente que está en favor de esto no lo hacen
por... Hay un manifiesto ahora contra la reforma del Código Penal en relación a las personas diagnosticadas que tengan o no antecedentes, y hay muchas asociaciones que sí han redactado el manifiesto. Bueno, Radio Nicosia lo apoya y está empezando a tener cada vez más fuerza, está saliendo en algunos medios, la Fundación Congrés Català quizás lo apoye, bueno, que hay un movimiento, no es directamente con el TAI, pero está relacionado con el TAI, y es incluso peor, porque se trata de la reforma del Código Penal.
Sí, sí, bueno, es claro, pero yo, por ejemplo, personalmente creo que casi lo que hacen los afectados por la hipoteca, de eso de escrachar a los políticos, se debería hacer con la gente de las entidades. Escrachar a... ¿Cómo se llama la asociación que apoya el TAI? La asociación de psiquiatras...
El colegio de psiquiatras, sí.
Pero yo pensé que el de neuropsiquiatría no apoyaba. O sea, el de neuropsiquiatría es el de izquierdista, ¿no? ¿O qué?
No.
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 No. Todos son... Pero el de neuropsiquiatría no.
No sé, había que...
Bueno, ok. Juanilla.
Gracias, Juli.
Se la ha llevado.
No, no.
El rincón del lector.
Radio Nicosia, la enfermedad hablando de la enfermedad. ¿Dónde más lo vas a encontrar? 91.4 de la FM, todos los miércoles de 4 a 6. Radio Nicosia, mentes de acá.
Vale, doncs per acabar tenim aquí el nostre company Joan, que ha complert amb la seva paraula i aquí està amb nosaltres. Ens vol parlar d'un llibre que acaba de sortir recentment i aquí el tenim.
Mira.
Hola, Joan.
Hola a tots. Hola, Xavi.
Hola, Joan.
Hola, Isard.
Hola, Joan.
I hola, Lucía, també.
Hola, Joan.
Hola, Montse, que...
Hola.
Oh, ja. Que et saludi per dir-ho. Doncs, bueno, a veure, està clar que la imaginació i la literatura estan totalment lligades, essencialment, i a veure, potser el tema potser es desvia una mica, però en part també hi té una certa relació, no? Que... Ara farà com unes quatre setmanes. Es va presentar, es va fer la presentació de l'última novel·la juvenil de Jesús Ballaz, que es diu Muñeca de Ojos Azules. Ara, jo encara no me l'he llegit, vull dir, està publicada per Edicions Saragossa, i ara, vull dir, estic pendent de llegir-me-la, i pel que he llegit, el que és el resum del darrere, mi sembla que és una novel·la molt humana, no? Que té un contingut molt humà i que sobretot abarca tot un àmbit molt de quotidianitat, saps? És a dir, un àmbit, llegiré un moment el resum, a veure, és una novel·la escrita en castellà, però això és igual, és a dir, i diu en castellà: Gerardo envejecido, la esposa y la hija murieron, el hijo, la nuera y los nietos viven en tierras lejanas que él conoció cuando tuvo que emigrar, vive en soledad, su rutina y lo que sucede ventanas afuera le interesa poco. Está sospechando la posibilidad de marchar lejos, a casa de su hijo. Añora ver crecer a los nietos. Cierto día de vida de la calle se infiltra por las rendijas de su casa. El anciano pasa del aislamiento a la inquietud y de esta al interés por lo que está ocurriendo a su alrededor. Alguien está pernoctando en su garaje. Tiene un o una ocupa. Paso a paso conocerá distintos habitantes de la calle. Una anciana sin techo deambula arrastrando los carritos con todos sus enseres. Una chiquilla se desliza silenciosa intentando pasar desapercibida. Una pandilla chulea por las esquinas. Unos despiertan su curiosidad, otros le producen temor, y quien ha ocupado un rincón de su garaje hace revivir en él la ternura que sintió en tiempos pasados. La calle ha entrado en su casa y ella ha salido a la calle. La trama de la calle se cruza y se entrelaza con la urbidumbre de la vida de Gerardo y le da renovadas perspectivas. Al mismo tiempo, la generosidad de Gerardo abre caminos a las personas con las que comparte unos días, situaciones difíciles, techo y mesa. Cuando ellas se van, a Gerardo le queda el recuerdo de las vivencias compartidas y la imagen de una muñeca con unos preciosos ojos azules que invitaban a soñar. Bueno, això és tot, i aquest és un exemplar d'aquesta última novel·la juvenil que va aparèixer. Això és, com he fet una petita presentació així més per sobre, ja més superficial, però el tema que volia jo tractar realment era la relació entre les imaginacions i la religió, perquè jo crec que la religió és un dogma totalment ple de falses imaginacions i al·lucinacions que no són beneficioses, sinó que són més aviat perjudicials. És a dir, tot el que són les existències de divinitats i les existències de suposats éssers superiors, i com comencen des del cristianisme tal i qual, és una cosa que totalment, una cosa que el que fa és totalment descondicionar el que és l'ésser humà, el que és com a espècie natural i espècie animal. Aquí ara ja falta poc per acabar el programa, ja falten un...
Queda un minut per acabar el programa i...
Jo no he tingut prou temps per parlar avui sobre el que havia de parlar, i perquè ja és molt al final, que jo ja he fet el que he pogut, i a un altre programa ja explicaré tot el que havia d'explicar sobre aquest tema, i res més, és a dir... I si, a veure si us motiveu per llegir aquesta novel·la, aquest dia, novel·la juvenil, i...
Moltes gràcies, Joan. I us esperem a tots la setmana que ve. Hem de dir que el programa se'ns ha quedat una mica curt, però, bueno, dimecres que ve tindrem més i millor.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
I fins la setmana vinent.
¡Y viva los nicosianos!
¡Visca,
visca! ¡Y las nicosianas!
¡Y visca contrabanda! ¡Sí, sí!